Regresamos con Preludio.
Bueno, muy bien, estamos arrancando el segundo bloque. Cerramos con un poema que tenía, como decía May recién fuera de micrófono, mucha información, ¿no? A mí lo que me dejó así, me gustó mucho, me gustaría volver a leerlo. ¿Qué nos queda, no? Si el fútbol, si no fuera esto, si no fuera aquello, va diciendo. Yo pensaba, bueno, nos queda para disfrutarlo. Que sea juego, quedarnos con el juego, ¿no? Con lo que hoy más temprano decíamos, esa cosa básica, ¿no? De disputar una cosa redonda, la pelota, y meterla dentro de un cuadrado. Bueno, bien, vamos a esta segunda parte, que hace una parte
jugada.
Hace una parte jugada,
decir.
Una parte lúdica, ¿no?
No seria.
No seria. No sería.
Depende.
No sería.
Depende de quién lo diga.
Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer, Lule? Porque esto, ¿cómo va a ser?
Bueno, preparé un juego para enfrentar a Martín y a Agustín.
Uy.
¿Sí?
Judo.
No los voy a hacer luchar.
Judo en radio.
No los voy a hacer luchar. Consiste en esto el juego. Voy a mencionar. Pistas, características de ciertas personas asociadas al fútbol.
Ajá.
En general, no tienen que ser futbolistas necesariamente.
Sí.
Y tienen que adivinar a ver de quién estoy hablando.
Ok.
Uno y uno, ¿hacemos? ¿Una vez cada uno?
Una vez cada uno.
O el que se le ocurre primero.
Y el que adivina primero.
Le pone más tensión al juego.
Bueno, me gusta.
Sí, probamos a ver cómo sale esa.
Me gustó.
Ok.
Digo una característica, si...
¿Y May puede jugar?
¿Querés jugar o querés...?
Yo puedo tirar bolazos, por ejemplo. Bien. Lo primero que se me venga a la cabeza.
Dale, me encantó. Yo tiro una característica, si no la sacan, tiro otra.
Bien,
o digo todas de una, ¿qué les parece?
No, me gusta eso.
Vamos
de a
una.
Poco.
Bien. Bueno. Primera. Corinthians Botafogo. Ganar o perder, pero siempre con democracia.
Sócrates.
Lo pensé.
1-0.
1-0, Agustín. Siguiente. Muere en 2016. Debutó en el Ajax. Fumaba 2 cajas de puchos por día.
Cruyff.
Bien.
2-0.
Ponete las pilas, Martín, por favor.
No entré en calor.
Estados Unidos. Ganó 2 mundiales con su selección de fútbol. Y es reconocida mundialmente por...
¿cómo se llama?
Digamos...
Megan Rapinoe.
No. Pero va por ahí. Por poner sobre la mesa al fútbol femenino.
Lo tengo que googlear, para.
No.
No vale.
Es la otra 9.
Delantera también.
Jugaba con la 9, ¿no?
Sí, con la 9. Eso nos pasa por mirar fútbol masculino.
Sí, ¿vamos con otro?
Bueno.
No lo van a saber.
Morgan.
Bien.
Morgan.
Esto singular, está haciendo...
Singular.
Yo vi que agarró el celular.
Singular. Está haciendo una goleada de Agustín. 3-0, vamos.
Ahí.
Siguiente. Delantero en Peñarol. Máximo goleador en Peñarol. Les puedo decir la cifra. 440 goles.
Morena.
Bien. Primero.
Lo que pasa es que Agustín no sigue a Peñarol, ¿no?
Siguiente. Tiene un cuento en el que vincula fútbol y arte.
Agustín Luca.
No. Hace metáforas de la danza en ese cuento, de la danza, de la música, la pintura, la escultura y el teatro.
Fontana Rosa.
Bien. Siguiente. Ahora sí. Nació en Lanús. Barrilete Cósmico.
El Diego.
Claro.
Este está interesante. Arquero soviético.
Sí.
Conocido como Araña Negra.
Lev Yashin.
Bien.
Podemos dejar por acá. May, ayúdame.
Martín se sacó los lentes y sigue perdiendo.
Además se aprontó que él iba a competir.
Dijo, ahora, es ahora.
Oh.
Otro, siguiente. Nació en La Teja. Cuando tenía 8 años vendía diarios en 18 de julio. Para llevar dinero a su casa.
¿El Canario Luna?
Capitán de la selección.
Julio
Varela.
Bien.
Ah.
Para, quiero mencionar algo de Obdulio antes de pasar a otro, al siguiente, que encabezó una huelga de futbolistas. Yo no sabía que estuvo parado el fútbol uruguayo desde el 48 al 49 por esa huelga.
Ahí va.
Y ahí surgió la Mutual.
Mirá. Ahí va.
Y es uno de los fundadores de la Mutual, entonces, Obdulio. Tenemos
esa. Sí.
Ahí va.
Próximo. Estados Unidos hizo un gol olímpico contra Canadá. Activista por los derechos de los futbolistas y por igualdad de salarios.
El Chino Regoa. Paso.
¿No era el Chino?
No. Estados Unidos.
Claro. Estados Unidos.
Activista por los derechos de las futbolistas.
Y esta sí es Megan.
Bien.
Yo lo dije Megan.
No,
me escucharon.
No escucharon, pero yo justo dije lo del Chino.
Cinco auriculares y ninguno te escuchó.
Dije Megan.
Penúltimo.
Ya gané.
Sí, ya ganaste por goleada, pero igual vamos a seguir. Uruguayo-argentino.
¿Uruguayo-argentino?
Valderrama.
Los mejores relatos del
Víctor
Diego.
Hugo.
Bien.
China Zorrilla podía ser también.
Y ahora.
China Zorrilla relató Fobal.
No, pero.
Uruguayo-argentino.
Bueno, es polémico eso, pero se dice que los mejores relatos del Diego son de Víctor Hugo.
De Víctor Hugo Morales.
Bueno, vamos a la última.
Ahí va. Ahí está, el que hace el gol gana.
Claro, el que hace el gol gana. Así ganaba el gato en el barrio siempre.
Pero la van a sacar enseguida.
Y bueno, vamos a ver quién está
más
rápido.
Vamos a terminar un empate. Vamos a pedirle a Pepe.
¿Cómo que terminamos en un empate? El que hace el gol gana no es empate.
Pero es muy probable que lo digan a la misma vez. Bueno, no sé, vos estás medio lento hoy.
Sí, está lento, gato.
Bueno, pero ojo, me estoy guardando la energía para el final.
Vamos a escuchar un audio que les traje, que por más que la por más que adivinen, no lo tiren. Vamos a escucharlo porque es muy bello el audio.
Y vos das, tipo, das una señal y ahí se puede responder.
Dale, me gustó.
Bien, perfecto.
Viene también Miguel a la defensa, la para Miguel, se apoya Julio Pérez, se va adelante Pérez con la pelota esperando que se coloque Villa. Julio Pérez sigue atacando, apoya Villa Pérez, Pérez avanza, recruza la pelota, Villa se le escapa de gol, avanza al velo puntero derecho uruguayo, entra a tirar, tira.
Qué lindo.
¿Qué?
1, 2, 3.
¿Qué? ¿Cuál es la pregunta?
Carlos Solé.
Solé. Bien.
No.
Pero estaba claro, Martín. Había que decir quién era el relator.
Carlos Solé.
Igual lo dije antes.
Sí.
Estaba buenísimo. ¿Sí?
Qué lindo relato, ¿no?
Sí, muy lindo.
Sí, está en YouTube. Hay una recopilación de varios relatos de Carlos Solé. Están bellísimos.
Está para agarrar y escucharlos todos, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, entonces podemos decir que fue un empate.
Fue un empate.
¿Cómo
que no?
¿Cómo que no?
No, algo va a tener que pagar.
Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo ahora después y ver en el momento en que se dice. Incluso creo que lo dije antes. Pero bueno, está. Como es el invitado, le vamos a dar.
Amplio ganador.
Le vamos a dar
amplio ganador.
Le vamos a felicitar. Agustín, te vamos a dar el triunfo.
Un buen futbolista me importa ganar.
Exacto.
Tengo una pregunta, se me acaba de ocurrir.
Dale.
Si tuviéramos que poner en este juego, Agustín, ¿qué dirías?
Bueno, la presentación.
Son tres características, datos, lo que sea.
Dijo aurinegro hoy.
Aurinegro.
No llegar a decir, o sea, cualquier disparate.
Yo diría. capaz queda medio, medio
solidario. Solidario.
Murguista.
Buen murguista.
Buen murguista.
Buen murguista.
No, compromiso. Como diría algunos adjetivos así, ¿no? Compromiso, sensible.
Contemporáneo.
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 Re contemporáneo.
En la idea esta de, ¿no? De estar en un fuera de tiempo en algún punto, ¿no? Bueno, esas son algunas cosas que hemos venido conversando, Agustín, esta idea de lo contemporáneo, no como lo que necesariamente va con el tiempo, sino que está conmigo que eso, por fuera, ¿no? Es un tiempo, iba a decir en paralelo, pero no sería en paralelo. Sigue sonando un celular ahí que no sé de quién es. Pero sí, podríamos decir contemporáneo.
Está activo.
¿Cuál?
El celu está activo.
Están llegando mensajes de los oyentes.
Claro.
Podríamos decir eso.
SMS.
Militante también, militante. Diría. Yo tenía alguna cuestión más, como alguna preguntita más así de. Para seguir pensando en esto de la relación entre el juego, el fútbol, y la poesía. Ya algunas cosas y estuviste comentando, pero ¿encontrás ahí algunas características que digas, bueno, creo que está en esto y en esto que se asemeja la poesía, el fútbol, el juego?
Bueno, en esto que hablábamos hoy de jugar con de considerar que se juega con las palabras, por ejemplo, puede llegar a ser un punto de contacto. Después yo creo que en realidad, si la poesía es, como yo creo que es, un registro histórico popular, en eso también se parece, por ejemplo. Y más allá de que no hayan escritos, digamos, sobre fútbol, o sea, yo qué sé, que Lotremont no haya escrito sobre fútbol, me parece que igual se puede parecer en ese sentido. Ponle.
Ahí va, bien.
Como un registro social y popular, o sea. Un poco también la poesía sufre prejuicios, ¿no? En ese sentido también puede ser parecido. O sea, esto que hablábamos hoy, ¿no? Yo no sé escribir, ponele. Yo no sé, no tengo nada para decir. No, yo no escribo poesía. No, yo no leo poesía, es horrible la poesía, me aburre. Mentira, nunca leíste poesía.
Claro.
Mentira, o sea, es mentira. Para decirme que la poesía te aburre, por lo menos tenés que haberte leído 5 libros de poesía, o 6, sí, o 10.
Y ahí ver si
la verdad me aburre la poesía. Ahora, si un día abriste así y leíste a Benedetti que le falta por probar a los jóvenes, está bien. Pero eso no es poesía. Eso es una poesía de un tipo en un día que escribió y que la publicó en una editorial que se le ocurrió a un editor. Y que vayas a ver por qué corriente de aire que sucede. A todo el mundo le gusta Benedetti y entonces llegó a vos esa poesía de Benedetti. Pero eso no es poesía. O sea, miles de poesías más. Entonces, en ese sentido también puede ser medio parecido el fútbol con la poesía en el prejuicio.
Es interesante, eso sí, como pensar que no hay una única forma de poesía, ni tampoco hay una única forma de fútbol.
Claro, o esto, ¿no? También ese prejuicio en el que caemos muchas veces, bueno, el deporte es tal cosa. No decir, bueno, pero quizá el deporte no necesariamente se reduzca únicamente a lo que vemos por televisión, ¿no? O a esa práctica asociada al mercado, bueno, con todas los factores y atravesamientos que puede llegar a tener, ¿por qué no pensar, no sé, en el campito, en el parque, en la playa? Bueno,
picadito callejero.
Los picaditos etnográficos.
No, pero además ahora en las paredes todo el mundo debe haber visto las tumbitas que tienen tres flores, que están por todos lados, sí. Y que abajo tienen...
Que son como lápidas.
Que tienen como lápidas y que abajo tienen como textos y las escribe un tipo que se llama un tonga.
Ah, sí. Sí.
Bueno, eso es poesía.
Ahí va.
No son tumbitas.
También una suerte, o sea, de pensar que...
La tumbita es una ilustración, pero en realidad lo que el tipo está diciendo es un texto.
Que no solo hay una forma de hacer poesía, que asociamos de repente la poesía con esa forma hegemónica.
Claro. Sí, o vos pensás que la poesía es, yo qué sé, bueno, como hablábamos hoy, no sé, el Liber Falco, no sé. Ah, yo qué sé. De repente sí, de repente no. De repente hay otro tipo de manifestaciones que también son como válidas, como esta, que es una intervención urbana que es re cuestionadora, que también cuando la lees decís, ¿qué? ¿Alguien se puso a escribir esto acá? O sea, creo que hay una que dice, el corazón también se siente por la espalda. Pan, te deja ahí. Bueno, y eso es una poesía que la vemos casi a diario. También, esto es mucho más trillado, pero las canciones también forman parte de un... Se forman como, no como una poesía, sino como una canción, pero también involucra cosas... no sé, ejes poéticos,
digamos. Y vos cuando escribís, lo hacés como, dicen, como buscando un efecto, o bueno, o escribís, o capaz que ambas, depende de...
No, buscando un efecto no porque prefiero esperar mucho menos de repente cosas que escribo, o por ejemplo si voy a dar un taller... No quisiera que la gente escriba como para trascender o no, solamente quisiera que la gente escriba por escribir, por utilizar esa herramienta que es re primaria. O sea, cuando tenemos 4 o 5 años, 3 o 4 años, empezamos a escribir el nombre y después escribimos, y es un mundo increíble de la escritura. Lo hacemos todo el tiempo, ahí tienen un guión, está escrito, o sea, pusieron características del juego, pa, todo escrito. O sea, es una herramienta increíble la de la escritura, que está, la poesía de repente está, es otro plano, pero bueno, en general, ¿no? Los diarios, ¿no? Esas cosas que muchas veces escribimos o que en algún momento quizás de la vida es un poco más recurrente, pa, hoy tuve tal día, me pasó tal cosa, pa, eso tiene un valor increíble.
Y que además está como asociado a la infancia, como que uno crece, sí, y, sí, y pierde como esa posibilidad, y es tremenda herramienta.
Sí, lo mismo pasa con la lectura en voz alta. O sea, cuando sos niño y niña te leen para que te duermas, y después sos grande y no te leen más. O sea, entonces es una mierda ser grande entonces. Claro.
Totalmente.
No,
igualmente sí.
O ¿Cuánto demora un cuento? 5 minutos, 8 minutos. 10 minutos, ¿cómo puede eso ser abrumador para una mente? No es abrumador. ¿Por qué en una reunión, en un asado, que se dicen tantas pelotudeces a la vez, ¿por qué no leer un cuento? Y que eso sea de repente un disparador para hablar de determinadas cosas. Nada, simplemente eso me parece como prácticas o costumbres que van quedando ahí en el tintero, dicho sea de paso.
Van quedando en desuso o ahí ocultas. Yo tengo una preguntita más antes de cerrar, no sé si ustedes también tenían algo.
Dale vos.
Y esto, ¿no? Vos decías que el texto no es únicamente capaz algo escrito. Y pensaba, si hay jugadores de. Si hay jugadores de fútbol, ¿no? Jugando, si podemos decir que escriben un texto con nada en su juego, ¿no? En su jugar, digamos, o capaz que no tiene por qué ser una generalidad que los jugadores de fútbol de alguna forma hagan poesía en su jugar, capaz que vos viste alguno que digas, pa, este para mí hacía poesía, lo oí hacer y capaz que no poesía, pero bueno.
Una jugada
bueno,
que la mirás y decís, es sería, un poema.
Sí. Claro, ahí va.
Sería como poesía visual, digamos.
Claro,
¿no?
Una cosa así, ¿no?
Lo que hacía, no sé, Mallarmé, ponele, poeta visual. Sería bueno poder compararlo con lo que se, no sé. Bueno, desde una jugada, ayer veía una de Jean Hurtado, un venezolano, jugó en Boca.
año.
Que hace un par de años. Jugando en Gimnasia de La Plata le hice una jugada, ahora te la muestro.
La dejamos colgada.
No, van y lo buscan, ponen Jean. Ah, bueno, si se pueden colgar, se cuelgan. Claro. Jean Hurtado, esta jugada, pues sí, olvídate. Ahora se las muestro. Pero también, yo qué sé. Una patada de un policía, ¿no? O sea, una patada de un fascista como Cantona.
Eso, claro, eso fue una.
Forma parte del mundo poético.
En los relatos. No sé, hoy el audio de Solé.
Claro, hoy Solé era. El relato era.
No hay poesía ahí.
Claro.
Barrilete cósmico, por ejemplo. Sí.
Ese se podría escuchar también, ¿eh? A mí, yo cada vez que lo erizo, que lo escucho, me erizo, la verdad. Bueno, bien, hemos llegado al final del programa. Agustín, muchísimas gracias por la invitación, por haber compartido.
La invitación fue de ustedes.
Por aceptar la invitación.
Por aceptar la invitación.
Bueno,
gracias, Martín, bueno, por estar acá.
Gracias por escucharnos. Esto es Preludio por Agustín. Con tres invitados.
Arranqué con Aurinegro y terminé, ¿no? Con esta.
Y perdiste como 6-0 en el juego.
¿Quién es que le diga la verdad? Me
dejaste ganar.
Me dejé ganar.
Qué buen jugador.
Bueno, entonces, gracias Agustín por aceptar la invitación.
Gracias. Gracias por invitarme.
Muy, muy bueno, muy bueno. Y bueno, y nosotros entonces nos encontramos dentro de 15 días. Nos van a estar escuchando. ¿En qué horario, Lule?
De 9 a 10 por la 107.7, la Uniradio, Radio de la Universidad. Y los programas quedan colgados en la página de la radio, que es uniradio.edu.uy.
Y también
pueden seguirnos en Instagram como @ Preludio Podcast.
Bueno, muy
nos
bien.
Nos vemos la próxima.
Chau. Nos vemos.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Grande, grande, c'est grande, la storia del Napoli.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio.
un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.